a mis palabras las sopla el viento.
Esto quiere decir que está con nosotros Johanna Hall, el avión de papel de ahí desde Maldonado. ¿Cómo andás, Johanna? ¿Andás bien?
Muy bien, Pablo, muy bien. Esperando este encuentro de los viernes. Bueno, hoy tenemos a que mencionaste que estamos pendientes de Qatar. Hoy nos vamos a ir para ese lado del mundo.
Ah, para Qatar.
Porque sí, para Qatar, ¿por qué no?
Pero aparte vos, Johanna, creo que tenés intereses importantes en Argentina, ¿no?
Tengo, estoy por tramitar el DNI, mi madre es correntina, estoy a un pasito para poder festejar, el domingo festejo.
Tu mamá es correntina, no sabía eso, brillante, brillante.
Bueno, sí, tengo ahí a usted, genes de guaraníes.
Genial, genial. Bueno, pero ahora te vas a ir al cercano o al lejano oriente.
A los dos, porque en realidad le pusimos de título Cuentos Orientales, porque bueno, tampoco vamos a repetir Medio Orientales y Orientales, pero nos vamos a ir para ese lado del mundo, pasando por Medio Oriente, que bien sabemos son un montón de países, culturas, ¿no? Uno dice Medio Oriente y hay tanto ahí, ¿no? Tanta referencia. Y después pasar un poquito al oriental, a ciertas influencias que ha tenido la literatura infantil en nuestro país y en la región.
Uh-huh. Sí, es una zona de Medio Oriente para, digamos, pensando en la civilización occidental que integramos nosotros y que está básicamente fundamentada en Europa, ¿no? Digo, obviamente hay otras combinaciones, ya lo sabemos, pero para Europa el Medio Oriente era el alter ego, ¿no? Lo otro, ¿no? Lo desconocido, la fascinación y la aversión también, ¿no?
Claro, y para nosotros también está lleno, uno piensa en todas esas referencias literarias o culturales y nos viene como ahora, como lo de Qatar, ¿no? Todas esas vestimentas, la arena, los beduinos, el comercio, ¿no? También para la historia, ¿no? Todo lo que es para atrás, porque aparte entre todos fueron, o sea, varios libros que fueron recopilados, porque también vamos a ver hoy las recopilaciones de transmisiones orales, como nosotros las tenemos en los cuentos clásicos, que ya los hemos visto. Todos los pueblos tuvieron esa tradición de cuentos y del pasaje de relatos que después fueron escritos. Y en esta zona, todo se amalgama, va desde Egipto hasta Persia, Bagdad, Grecia, incluso se mete las fábulas de Sopo en ciertos libros de la India. Es fantástico, porque no es decir un país, ¿no? O una zona. Todo ese recorrido se ve también que entre ellos, ¿no? Desde el comercio, desde lo político, desde lo cultural, tuvieron, ¿no?
Sí, aparte insisto con que Europa también, como pasa siempre, al tratarse de lo otro, lo estereotipó también, ¿no? Entonces, para nosotros que heredamos esa visión europea, nos parece todo de ficción, ¿no? El desierto, ¿no? Las tiendas, los camellos, todo parece una cosa
como de película,
de
¿no?
película, una ficción,
sí, como de claro, película. Exacto. Y bueno, y después Disney, sigamos después, que soy uno de los temas centrales, los cuentos de las Mil y Una Noches, también se encargó de hacernos visible o dibujarnos.
Ese estereotipo, lo reforzó totalmente, ¿no? Aladín, sí.
Aladín, plasmado totalmente y después llevado a otro extremo que es las princesas, donde están también todas, ¿no? Las que pertenecen a ese mundo. Entonces, ahí va, si uno piensa en eso, más allá de los cuentos, quizás antes de Disney teníamos como más referencias de lo escrito y después con el cine se nos refuerzan las imágenes.
Claro, claro. Y mirá que Disney también se levantó mucho de del cine de aventuras también, donde era todo exótico y sofisticado sin mucho documentación, ¿me explico? O sea, era todo inventado en Hollywood, básicamente.
Claro, como dice eso, el mundo que nos hace ver Hollywood.
Exacto,
veces.
Sí, digo, yo estoy seguro que para los propios árabes ver Aladdin debe ser como ver de otro planeta, o sea, no sé si tienen algo que ver con ellos, ¿me explico?
Claro, y aparte también hay que tener en cuenta que todos estos cuentos, como los cuentos clásicos europeos o indoeuropeos, fueron reversionados una y otra vez, ¿no? Porque al ser también de transmisión oral, bueno, el gran poeta...
Claro,
¿no?
Y las traducciones en Europa, una y otra vez.
Incluso a Europa llegan tarde estos cuentos, sí, ¿no? Sí. Porque llegan por un francés, Antoine Galland, que vivió entre 1646 y 1715, y después recién en 1912 es la primera versión en español, de Vicente Blasco. O sea,
estás hablando de las Mil y Una Noches. También hay una introducción de Richard Burton, un gran explorador inglés, que se llamaba igual que el actor Richard Burton y que siempre lo está citando, como es Borges, lo cita y dice que la traducción de Richard Burton, la versión de Richard Burton es muy áspera sexual, ¿no? Hay muchas cosas sexuales muy crudas que para los judíos no, claro, no se las quiero mostrar.
Es que son súper crudos. Incluso yo la que ahora la tuve en manos fue la versión esta última de Ediciones de Banda Oriental que largó Graciela Montes. ¿Te acuerdas que mencionamos que ella versionaba la Argentina? Bueno, Graciela Montes con la ilustración de Fidel Esclavo tienen ahora con Banda Oriental Las Mil y Una Noches, algunos de los cuentos, obviamente. Y ella empieza, dice, en realidad esto empieza muy feroz y sanguinario. De una manera muy feroz y sanguinaria, como verán. Y después, bueno, va terminando en estos cuentos, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se van entrelazando en los cuentos de Yesterade, pero empieza muy sanguinario todo, ¿no? Y según la versión, lo que está más como más pulido o con más tabú para niños.
Claro, 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 claro. Digamos, ahí todavía, digamos, eran como cuentos folclóricos. Yo no sé cómo, muy bien el origen de Las Mil y Una Noches, pero es la unificación a través de ese dispositivo este tipo que mataba, el emir, no sé lo que fuera, mataba.
Claro, el rey Shariar, claro. El rey Shariar que se enteró que su mujer se había enamorado de un esclavo y le mandó cortar la cabeza. Y a partir de ahí dijo, bueno, me voy a casar con una mujer cada noche. Y al otro día la mataba. Pero bueno, cuando llegó, quedaban solo dos mujeres, que eran las hijas del visir, que eran Yesterade y Doña Sabe. Empezó como esta suerte de, bueno, contarle un cuento para mantener esa noche, o sea, suspender la muerte.
Claro, claro, o sea, mantener al lector en expectativa. Entonces, y como pasa con los chiquilines, decir, bueno, mañana te cuento otro.
Claro, y le pasó lo mismo al rey. Ella le dejaba el desenlace hasta la otra noche. Entonces se cuenta que, bueno, el rey de día, ¿qué hacía? Tenía los pleitos, los asuntos del reino, discutía los límites, las luchas. Y de noche, que tenía? A Yesterade y los cuentos. Es muy lindo eso, ¿no? Pero es sí, como sí, que también el rol de la mujer que tiene ahí Yesterade de suspender la muerte por, ¿no? Por después se terminan enamorando y casando.
No, y aparte son mil y una noches, que es lo que dura más o menos un embarazo.
Ahí está. Y en realidad también esto de las mil, no siempre se llamó así también, ¿no? Entonces era mil cuentos, mil noches, y parece que por una influencia turca, porque no les gusta mucho el mil a los árabes, le agregan el uno, que significa gran cantidad.
Entonces, mira vos.
Sí, encontré ese dato que me pareció lindo, o sea, en esto de las reversiones y en las recopilaciones, porque eran como 12 volúmenes de, es impresionante lo largo que son los cuentos, ¿no? Claro, a lo mejor nos llegan algunos.
Es una recopilación medieval de cuentos orientales tradicionales, y ahí aparece esa narradora Yesterade que realmente está
la que entrelaza. Y sabes que es una característica que en otros libros también, porque no solamente tenemos estos que son como los más conocidos, uh-huh, pero si uno va para la India, Pakistán, etcétera, están también el Ramayana o Ramayana, sí, el Mahabharata, el Gilgamesh, uh-huh, el Panchatantra, y todo tiene que ver con los mitos, todo tiene que ver con el origen, con reyes, con luchas, con dinastías. Y son también, tienen como ese recurso literario de ser como una caja de sorpresas, porque se llama así, o lo llaman así, como que un cuento da inicio al otro y de ahí surge otro y parece sin fin. El Ramayana es así. Incluso ahora encontré, buscando hasta en YouTube, tienen hasta dibujitos como claro, series de lo que pasa, porque todos son luchas, ¿no? Del bien contra el mal, porque también hay alguien que dice, bueno, no parecen ser tan moralizantes, pero en realidad hay montones de temas ahí adentro. Está la pobreza, está la felicidad, está también el tema, bueno, castigar a los que hacen cosas malas o contra el pueblo. Hay un montón de, si bien por ahí no tienen la fábula o no terminan en la moraleja, hay muchos temas que se tocan.
Claro, claro. Bueno, pero ese sistema también está, por ejemplo, ahora estoy pensando en la Edad Media, en el Decamerón, digamos. En el Decamerón son 10 tipos que se meten en una cueva y cada uno va a contar 10 cuentos porque tienen claro, que estar no sé cuántos días. Son 100, el Decamerón son 100. 10 por 10, 100.
Claro.
Y sí, también es una forma de unificar cuentos dispersos, ¿no?
Claro, porque aparte la muerte de una persona da pie a que siga otro, ¿no? Entonces uno no sabe dónde termina uno, dónde termina el otro. Y bueno, y Yesterade también va entrelazando estos cuentos. Algunos son más famosos, otros no tanto. Algunos son más cortos, unos más largos. Quizás cuando uno piensa también los más conocidos, sí, tenemos a Alibaba y los 40 ladrones.
Ese es el más famoso, ¿no? Ah, Aladín también está ahí, ¿no?
Sí, son de los últimos que se incorporaron, no las primeras versiones, pero son maravillosos, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Mirabel los cuenta ladrones? Yo me acuerdo, tengo una imagen de mi tía abuela contándonos los cuentos de noche, y ella misma se dormía con el cuento y nosotros expectantes. No, ¿qué pasa con las jirafas? Porque a Mirabel los 40 ladrones es fantástico, porque tiene eso de estar siempre como al borde de la muerte, porque uno piensa también en esos ladrones feroces que vienen en caballo, como en tropel, con sus sables, y los ladrones después escondidos en las tinajas cuando quieren matarlo a Alibaba, ¿no? Porque se dan cuenta que él tiene entrada, ¿no?, a la montaña con la guarida de todas las riquezas, y bueno, llevan esas 40 tinajas para sorprenderlo. Entonces uno hasta piensa, ¿no?, todos los ladrones metidos ahí esperando matarlo, y también surge el rol de una esclava, Luz Nocturna, que lo salva. O sea, otra vez la mujer como salvando al personaje principal del cuento, y lo libera porque le tira aceite caliente a los 39 ladrones, las tinajas pobres, y terminan todos hervidos. Es re tétrico en realidad esa imagen, pero es potente,
bueno,
¿no?
Pero ya lo habíamos visto aquí, ¿no?, que los cuentos tradicionales occidentales también son súper tétricos, súper violentos, y después se pusieron más light, ¿no? O sea, se endulzaron,
sí,
¿no?
Sí, yo no he leído las últimas, pero en los de Graciela Montes está muy bien, no tiene mucho filtro. Quizás en algunas, viste que hay tantas recopilaciones que unos pueden terminar más como, no sé, como por ejemplo esto del aceite, seguro que nos lo van descartando, ¿no? Para
claro.
Que no lo tenga el niño, pero el original es así, y son muy atrapantes, muy atrapantes. Sí. Y Aladino también, ¿no? Con todo lo que pasa, Aladino, y los planes, siempre hay planes secretos para matarlo y para, ¿no?, sacarle de vuelta al pobre su lámpara.
Sí, sí, o digamos, siempre hay un visir, ¿no?, un gran visir que es terrible, ¿no?
Es terrible lo que le pasa a Aladino, ¿no? Que está este brujo que quiere recuperar.
Sí, bueno, vamos a decir que la película está muy bien esa.
Está
muy bien hecha, porque yo me acuerdo, las películas bien hechas son las que uno queda con las imágenes, ¿no? Y realmente el argumento, todo uno le queda ahí.
Sí, esa está muy linda esa película, exactamente.
El genio de la lámpara, está extraordinario, está muy bien el genio de la lámpara.
Claro,
es muy hollywoodense, ¿no? Pero está,
es muy hollywoodense porque tiene mucho efecto, pero bueno, está la de la alfombra mágica también, ¿no? Está, bueno, todo lo que es el genio, todo lo que él plantea. Y cómo también eso me gustó, cómo detener toda la felicidad, Aladín, en un momento, o Aladino, en un momento no la tiene más, y tiene de vuelta problemas, ¿no? Como que en la propia trama no termina, ¿no? No tenemos un inicio, un conflicto y un desenlace enseguida. Después hay otros desenlaces. Como otros conflictos que cuando tiene todo resuelto desaparece todo, ¿no? Porque tenía su esposa y su esposa le regala, ¿no? Tenía su esposa, tenía riquezas, tenía todo, se casó con la hija del sultán y de repente la esposa le vende la lámpara,
claro,
¿no?
Claro.
Y ahí empieza todo de vuelta.
Ahora, pensando en la película de Walt Disney, viste que siempre te dan una cuestión, una visión de nuevo blanca, eurocéntrica, ¿no? O sea, Aladdin parece igual que el genio, parece un que viviera en Hollywood. Me refiero que no hay esa es color local, digamos.
Sí, claro, bueno, claro, porque cada uno va también a qué público le van a mostrar la película, hay que pensar en eso también, ¿no? Y qué se ve allá y qué piensan, es un lindo tema de investigación, estaría bueno para ir y ver qué se lee de eso que todavía sigue, ¿no? ¿Qué se sigue leyendo, ¿no? Allá también en Medio Oriente en cuanto a esto. Capaz que es lo que nos vendieron a nosotros y nosotros estamos, ¿no?, en estas traducciones.
Sí,
¿no?
Capaz que se lo leen otra cosa, sí, sin duda, exactamente eso que estás diciendo, sí.
Claro, tienen otras cosas, ¿no? Porque sí, también esto de los libros estos que estuvimos mencionando, de los hindúes, escritos en sánscrito, ¿no?, que es la lengua que permitió fijar el tema oral, tiene que ver mucho también con lo religioso, ¿no?
Claro.
Entonces se mezcla mucho unos lugares que tenemos que pensar también que tienen, la religión está muy presente, ¿no?
Y ahí hay toda una serie de valores y de significados que se nos pueden escapar también, ¿no?
Claro, está todo el tema de la perfección del espíritu, ¿no? Las aventuras de Rama era para también que era una encarnación de Vishnu, como de, ¿no?, de Dios, ¿no?, de lo divinal. O sea, ahí ya arrancamos, ¿no?, con algo mitológico, religioso, no sé si mitológico, pero bueno, es el origen, y él intenta rescatar a su esposa Sita, que es raptada por el príncipe de los demonios. Entonces ahí ¿no? Hay como dos lecturas, está la lectura de adultos y después, claro, hay una, va llegando a los niños, porque bueno, tiene todo esto también de narrativa que es muy, muy interesante, pero en su comienzo fueron para adultos, no había tampoco esa separación, literatura infantil y literatura para adultos.
No, claro, claro. No,
es parte de la sociedad. Entonces, bueno, claro, los niños, como es, a los niños les llega esos recortes quizá, ¿no? Vaya uno a saber también qué pasa por allá. Bueno, y siguiendo un poco con las influencias orientales, yo me acordaba también, más orientales, ¿no? Vamos como para Japón ahora, rápidamente, ¿no? De Qatar para Japón,
sí,
quizás. Y me encontré que Mariana Walsh tenía un cuento de japonés, ¿no? De la princesa Tsukimuki y el príncipe Kinoto Fukazuka. Pero bueno, le gustó, había como una etapa de gustarles lo japonés, que también tiene todo un tema, ¿no? De las geishas, también, ¿no? Que para nosotros es todo un tema, no sé si tan explorado.
Súper exótico, aparte, sí, súper, digamos, no sabemos nada.
No sabemos
aunque
nada.
Con esto, estamos en la aldea global, pero lo que pasa es que el Japón, capaz que podemos conocer el de ahora, pero el Japón ese medieval, es fascinante.
Hay que
estudiarlo realmente.
Y antiquísimo, pero también Cenicienta tiene también una cierta historia con las geishas.
Sí, el origen de Cenicienta es chino o japonés por el tema del pie, ¿no? El pie pequeño.
El pie pequeño
era la hermosura. Y bueno, las geishas se hacían unos zapatos exagerados,
bien
bestiales. Para que le apretaran el pie, para que se lo quedaran triangular. Terrible.
Claro, y también que no podían, bueno, tenían todo como un tema estereotipado de estar siempre inmaculadas, ¿no? Y todo ese maquillaje blanco y esas ropas, ¿no?
Sí,
y
sí.
Bueno, y está muy lindo el cuento porque una mariposa la salva a la geisha de moverse, de andar, pues no la dejaban hacer nada. Y es gracioso porque el japonés, supuestamente, que habla la princesa es el jeringoso.
Ah, el jeringoso.
Y entonces le dice la mariposa: qué linda princesa, cómo me gustaría jugar a la mancha con usted. Y ella le contesta: no puedo po. Dice, le contestó la princesa en japonés, en perfecto japonés.
En perfecto japonés.
Y ese jeringoso.
Qué graciosa, Mariana Walsh. Bueno, ay. Johanna, no sé si te queda algo más, porque
sí, me quedaba una cosita más.
Dale.
Quiero hablar de hablar de los haikus, que es algo que también para los niños, tanto para leer como para crear, es muy lindo. Es una exploración, ¿no?, de la poesía japonesa, que es bastante estricto en la manera de escribirla, ¿no? Con 17 sílabas, con 3 versos, pero que, por ejemplo, también, y para mencionar, justo ahora Pedro Peña saca una mención con su libro Meraki y sus haikus, ¿no? O sea que tenemos en Uruguay alguien, ajá, que escribe haikus para niños, que
para son niños. Preciosos. Pedro Peña escribió haikus para niños, mirá vos.
Sí, no, con su esposa es ilustradora, Alejandra Gutiérrez, con una ilustración que se llama Meraki, que es que dejar huellas, un estilo de dibujos muy lindo, son todo niñas, con sus kimonos, es re lindo el libro.
¿Y en qué editorial salió eso? No sabes.
Es en la editorial Cabalí, Ediciones del Cabalí.
Ajá, no sé, no
lo acuerdo. Sí, hace unos años lo editaron y ahora sacaron mención.
Muy bien.
Y es precioso, es precioso porque tiene un dibujo, una ilustración muy bien lograda, siempre son niñas de pelo al viento y todo lo que tiene que ver con la naturaleza y demás, como son los haikus.
Buenas, Johanna, repetime el título nada más y terminamos acá.
Meraki y sus haikus, que recomiendo leer con todos los niños, y también para explorar y escribir haikus.
Meraki y sus haikus, por Pedro Peña y su compañera Johanna Holt. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Nos vemos en la próxima, Pablo.